Pasaron más de 15 minutos ya de las 4 de la tarde. Esta noche va a haber una presentación interesantísima en el Instituto Audiovisual, que es el edificio que se ha inaugurado hace muy poquito, que está en el fondo del complejo La Vieja Usina. El protagonista de esta presentación es Alberto Lettieri. Él es un profesor de historia, licenciado, investigador del CONICET, docente universitario, investigador, como todo escudriñador en la historia, que tiene una mirada bastante particular. Y la batalla cultural y la mirada a la historia, que creo que está en su tercera o cuarta edición, es lo que se va a presentar. Y gracias a los contactos con el grupo que lo trae, lo tenemos aquí en el estudio. Alberto, ¿cómo le va?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido a Paraná.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿de qué se trata esto de la batalla cultural, la mirada a la historia?
Bueno, es un libro que está compuesto a partir de artículos que publiqué en distintos medios, desde Tiempo Argentino hasta Clarín, desde La Nación hasta Página 12.
No se ha privado de nada, entonces, desde un lado al otro va. En este sentido, digamos, de una corriente de pensamiento a otra con las editoriales de los diarios.
Sí, en realidad creo que, a ver, que la coherencia la da el pensamiento de uno mismo, en ese sentido.
Exactamente. ¿No?
Y me parece que efectivamente aspiro a que tengamos una prensa que pueda publicar puntos de vista que no sean necesariamente los que sostiene predominantemente ese mismo medio.
Creo que los periodistas nos debemos una redefinición del término periodismo hoy en día, de acuerdo a lo que los últimos años hemos vivido y hemos caído algunos, por supuesto. Yo no estoy excluyéndome de lo que es la profesión, me hago cargo con beneficio de inventario, pero realmente es una función que creo que tiene mucho. Antes los periodistas éramos, a ver, casi los que les brindábamos a los historiadores la materia prima, y hoy en día creo que hay más opinadores que periodistas.
Yo creo que sí, pero me parece que esta versión del periodismo con enfrentamientos y con tomas de partido tan manifiestas tiene que ver con los orígenes del propio peronismo, del propio periodismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el periodismo que surge como expresión de facciones políticas. En nuestro país lo hemos visto con La Tribuna, con La Nación, con El Nacional.
La fundación del periodismo en la Argentina, que se conmemora con la Gaceta de Buenos Aires, bueno, es un periódico que estaba hecho no muy pluralista, sino era para difundir las ideas de la Revolución.
Claro, porque básicamente no se entendía la idea, el concepto de periodismo independiente o plural. Básicamente el periodismo era una forma de intervención política de un grupo y evidentemente tenía una referencia partidaria.
Es que no sé, periodismo independiente me parece que no existe. O sea, yo creo que existe el periodismo honesto o deshonesto, o como lo quieran llamar, pero cada uno tiene su idea y su subjetividad, su formación, su mochila cultural, su casa, su cuna, su además, genética para tener una opinión casi formada.
Además, yo creo que es preferible el periodista que asume su punto de vista y desde allí habla, aceptando la diversidad.
Exacto.
Que el periodista que de alguna manera trata de encubrir esto y llega a estas situaciones de querer presentarse como independiente o como una versión light, cuando en definitiva sabemos que se está interviniendo. Siempre que intervenimos, hacemos una intervención pública, lo hacemos en un sentido. Todos tenemos un modelo de país, de sociedad, tenemos expectativas personales y eso aparece en la subjetividad de nuestras participaciones.
Uh-huh. Todos tenemos una cultura a la cual respondemos consciente o inconscientemente.
Así es.
Usted tiene varias publicaciones.
Sí, tengo más de 20 libros.
Más de 20 libros,
además de
todos los artículos y de todo esto, porque es.
Y últimamente, la verdad, en los últimos años he participado bastante de muchos periódicos en papel o de portales de discusión, porque me parece que. O también en programas de televisión, he tenido programas de radio. Creo que realmente hay que reinventarse, no solo como en la dimensión pública, en la participación de cada uno, sino porque además estamos en una sociedad donde la lectura únicamente no es la forma de acceso al conocimiento, uh-huh, ni siquiera es la predominante, y si queremos llegar a sectores más amplios de la sociedad es necesario hacerlo a través de textos que tal vez sean más breves, más más de acuerdo a la pauta de lectura contemporánea.
No, y hoy tenés un montón de, qué sé yo, hasta plataformas, qué sé yo, por ahí, más que nada mis hijos me hicieron de Netflix, y vos tenés, pero aparte de investigación, tenés un montón de documentales, tenés el género documentales, vos tenés verdaderos enciclopedias históricas, por ahí tenés que ir viendo dónde, de cómo, quién lo dice, pero eso también pasa cuando lees un libro de historia, porque tenés autores, no es lo mismo la historia que puede escribir Fermín Chávez que Félix Luna. Y están hablando de la misma historia.
Así es.
Pero con dos miradas diferentes.
Así es, pero básicamente estamos en una sociedad de las comunicaciones, una sociedad donde lo visual, las imágenes tienen un papel determinante, y si no entendemos que esa es la manera preponderante de acercarnos, sobre todo a los sectores más jóvenes, pero me parece que ahí estamos en un problema, porque en definitiva vamos a quedar aislados con recurriendo escribiendo textos que no van a ser leídos.
Me imagino que, por decir, el objetivo de su trabajo es la investigación, más que nada.
No sé, depende de la etapa. Yo creo que en este momento, es decir, la investigación es algo que uno siempre hace, pero me parece que es necesario redefinir el modelo de uh-huh. la intelectual. Yo creo que el intelectual académico encerrado dentro de un claustro y escribiendo para 4 o 5 especialistas es algo que a la sociedad le sale muy caro y no sé qué realmente validez tiene. Me parece que es fundamental el tema de investigar para divulgar uh-huh. y tratar de llegar a la mayor parte de una sociedad que yo creo que está necesitada de ejemplos, necesitada de contenidos. La historia es algo realmente maravilloso, nos invita al pensamiento, a la fantasía, a valorar las miserias y los méritos de contemporáneos o de personas que han vivido en otros momentos, y creo que efectivamente esto es la función social del intelectual, es algo que debemos apuntar para desarrollar y no dejar la divulgación en manos generalmente de personas que tienen buena voluntad en muchos casos, pero tal vez no tengan las herramientas. Fíjate que en las sociedades europeas, por ejemplo, en los Estados Unidos, la divulgación es algo visto como algo muy, muy significativo, muy importante, y nadie se consagra como intelectual sin haber sido un intelectual leído por las grandes mayorías. Uh-huh. En cambio, en nuestro país, lamentablemente, hay un modelo casi perverso, que hace que el intelectual escriba para unos pocos que supuestamente están a un nivel de capacidad y de formación intelectual que los diferencia claramente del resto, y luego se ve como un género menor la divulgación, que básicamente es la formación, la capacitación y la inducción al debate de la mayoría.
Yo creo que eso pasa en todos los ambientes, hasta en la música. Te hablan de la música del arte mayor y te hablan de la música popular, que es la que se consume masivamente.
Bueno, es que eso es hablar de una matriz colonial de pensamiento.
Exactamente, pero volvamos y me viene bien el término matriz colonial. Porque, ¿cómo debemos entender la historia cuando tenemos distintas visiones? Particularmente, yo muy personalmente pienso que hay que leerlo a todos y después uno saca sus propias conclusiones leyendo entre líneas. Pero, por ejemplo, tenés un modelo de país donde te lo han plantado, por ejemplo, a Domingo Faustino Sarmiento como un modelo al cual yo no me siento representado ni escribo. Jamás podría, por más vos me decís, fundó tanto, hizo tanto, pero un tipo que decía que había que matar al indio desde sus raíces ya no me cae para nada bien. Digamos, a lo mejor estoy, por eso, estoy haciendo un juicio de valor sobre mi propia cultura, sobre mi propia forma de ver las cosas, y a lo mejor me pierdo algún aspecto de Sarmiento que fue muy positivo. No sé, ¿cómo uno debe tratar de tomar, y te pregunto a un investigador, que seguramente tiene que tener distintos parámetros para ir viendo los distintos personajes que ha tenido la historia argentina, que ha sido bastante compleja?
Y yo creo que sí, yo creo que en realidad hay personajes que realmente nos hubieran hecho un gran favor no existiendo, ¿no?
Claro.
Me parece que Rivadavia, Sarmiento son parte de esto. Creo que Sarmiento no solo exigía exterminar al indio.
Encontré uno que coincide con
al negro, al judío, al paraguayo, al chileno, al boliviano.
Lo decía el otro día.
Al pobre.
Claro. Por suerte triunfó José Hernández en esa pelea de Martín Fierro.
Pero no en la pelea institucional, no. Lamentablemente la escuela en gran medida sigue reproduciendo ese modelo de excluyente y ese uh-huh. modelo de, de marginación del distinto. Y no solo esto, Sarmiento planteaba otras cosas todavía más graves, ¿no? Que tiene que ver con que recomendar que las Malvinas fueran inglesas, que todo el litoral formara parte de un protectorado francés junto con la banda oriental, Paraguay y el sur de Brasil.
Sí, absolutamente.
Planteaba que toda la Patagonia debía ser chilena, y por no hablar de todas las miserias de su vida privada, ¿no? Un personaje realmente deplorable, si lo podemos decir así, y que lamentablemente marcó en buena medida el carácter de muchas generaciones en nuestro país.
Sí, creo que el modelo de país está.
Yo creo claramente ese modelo está presente en esa.
Rivadavia, Sarmiento, Mitre hicieron el.
Rivadavia, Sarmiento, Mitre, y en la sociedad contemporánea, tal vez Borges ha tenido un papel muy, muy significativo de desvalorización de lo nacional. Y de privilegio de lo extranjero y sobre todo de visiones muy elitistas y excluyentes de la sociedad. Fíjate que Borges es un tipo que no solo celebra todas las dictaduras cívico-militares o militares, que hace un elogio de Pinochet tremendo o de Videla, y que además de esto niega que en su tumba haya ninguna inscripción en español, asume la ciudadanía suiza, se considera como parte de Europa. Es decir, es básicamente ese intelectual que nosotros la verdad no querríamos ver, que se siente más identificado con el mundo de Occidente, pero que siente que nuestro país es ordinario y que no es suficiente para ellos.
Sí, incluso algunos que lo defienden dicen, no, bueno, pero las grandes corrientes migratorias fueron por el modelo sarmientino. Le digo, el modelo sarmientino iba a traer lo más selecto de la corriente europea y afortunadamente no vino lo más selecto. Vinieron los cocoliche, que son yo tengo antepasados de los dos lados, de los italianos por un lado y de los españoles por el otro. Los argentinos, como frase célebre, venimos de los barcos, pero vino la clase trabajadora, no vino la clase aristocrática, porque obviamente los que necesitaban comer, tener trabajo y todo eso eran los que no tenían nada, los que eran el modelo excluido de Europa.
Sí, además que Sarmiento, a través de su producción intelectual, vos fíjate que de alguna manera él trata de sustentar la justificación del exterminio del diferente, ¿no? Uh-huh. Esto, por ejemplo, en el primer capítulo de Facundo, donde analiza al gaucho y demás, él analiza al gaucho sin conocerlo y sin conocer la pampa. Y de todas maneras él infiere que hay que eliminarlo.
Sí.
¿No? Esto realmente es muy grave porque, y sobre todo que en una sociedad que está construyendo trabajosamente desde hace más de un siglo comportamientos democráticos, que tengamos como padre del aula a alguien que ha recomendado el genocidio y la exclusión social reiteradamente, creo que es un ejemplo bastante grave. Yo recuerdo hace un tiempo, me decía un director de escuela de La Rioja, que tenían un problema, los que los maestros no estaban preparados por su formación para responder a la simple pregunta que hacían los chicos, que era ¿por qué estaba en las paredes de la escuela la imagen del asesino del Chacho? ¿No? Y de alguna manera creo que este es un tema muy interesante para analizar, porque a veces también tenemos que preguntarnos sobre la formación de los docentes, sobre los contenidos, sobre el modelo escolar, sobre el disciplinamiento, que originalmente era una de las funciones esenciales de la escuela y hoy parece haber desaparecido, ¿no? Y creo que estamos en un momento de grandes redefiniciones.
¿Tiene un ratito más?
¿Cómo no?
Nosotros vamos a ir a las noticias porque quiero que me cuente cómo sigue este modelo de país que tenemos de acuerdo a su opinión. ¿Puede ser?
Con todo gusto.
Noticias, ya volvemos.
Dando la cultura entrerriana.
Muy bien, 38 minutos pasaron, 39 ya de las 4 de la tarde. ¿Cómo estamos con la temperatura?
23 grados la actual temperatura aquí en Paraná, no creo que vayamos a llegar a los 26. La humedad bajó, mira vos, a 31%, lo que es baja para esta región del país. Presión 1.4.1 hectopascales, hay viento del sudeste a 11 kilómetros por hora.
¿No hay ninguna alerta?
No, al menos para esta región.
Pronóstico sigue igual, lluvia un poquito mañana y fin de semana bien.
Un poco de lluvia semana. Mañana a la mañana y posibilidades para la tarde del viernes, así que no hay mucho en el horizonte.
Muy bien, gracias Hugo. Estamos hablando desde el bloque anterior con Alberto Lettieri, que es licenciado en historia, que es, ya lo dijimos, investigador del CONICET, montón de publicaciones, muchos libros, muchos artículos en distintas publicaciones, y que viene a presentar lo que es la tercera edición de La Batalla Cultural y la Mirada a la Historia. Esto va a ser esta noche, a las 8 de la noche, en el Instituto Audiovisual, que está ahí en Gregorio Matorras de San Martín 861, en el fondo, podríamos decir, de este complejo que queda cada día más lindo, la vieja usina ahora con el nuevo centro de convenciones. Es un complejo hermosísimo. Alberto, bueno, estuvimos hablando un poco de algo medio vago de la historia de Argentina, sí, pero bueno, esta historia continúa y llegando a esta etapa actual, ¿qué es lo que se vislumbra de acuerdo a su concepto?
No sé, me parece que realmente estamos en un contexto muy complejo a nivel internacional, donde se está dando un proceso de transformación profundo, donde no está claro hacia dónde va a terminar de redefiniéndose el sistema capitalista. Creo que hay un cambio de eje muy importante en la economía, se están destruyendo las formas tradicionales del trabajo. Y me parece que en ese contexto la Argentina tiene necesidad de llevar adelante un cambio profundo en buena parte de su estructura económica y también en lo que tiene que ver con su matriz cultural. Y creo que, bueno, que en realidad el gran debate es respecto de cuáles son las características de ese cambio y cuáles van a ser los ganadores y los perdedores en este proceso de transformación. Entonces, evidentemente, bueno, el gobierno ha hecho su propuesta. Y es una propuesta que a algunos nos preocupa, sobre todo el alto nivel de endeudamiento que se ha generado y cuáles son las perspectivas a futuro. Hay visiones bastante alarmistas que surgen no solo de la oposición popular, sino de economistas bastante calificados de la propia órbita del riñón del mercado, y realmente creo que esto es una cuestión grave a resolver. Y luego, bueno, tendríamos que avanzar en la profundización de pautas de comportamiento democrático que nos permitiera ir superando la tan famosa grieta que ha sido tan útil y tan estructural para generar mayorías electorales.
Sí, realmente, de eso le iba a preguntar, ¿qué es esta famosa grieta que no se sabe quién la generó por ahí, pero sí, ¿quién la está aprovechando en este momento?
Mira, yo creo que la grieta surge casi, es parte de nuestra cultura. Es decir, creo que nosotros tenemos una cultura autoritaria producto de los procesos de conquista que se dan desde la colonización, de la conquista y la colonización española, los códigos de blancura, los derechos diferenciados para indios y blancos, las diferencias sustantivas e incluso la confrontación por cuestiones simplemente de coloración de piel entre las provincias del interior y la zona del litoral. Y luego creo que hemos hemos tenido discursos que han consolidado una política a partir de esa matriz autoritaria desde la oposición en el marco de la guerra civil entre federales y unitarios. Estos discursos que hablábamos recién, en el caso de Sarmiento, de la oposición de civilización y barbarie y en la negación del derecho a la vida del otro, del nativo o del pobre o del trabajador muchas veces. Y creo que esto se va a ir arrastrando con el tiempo entre la lógica del peronismo y el antiperonismo. Y hoy en día me parece que se da un tema más grave todavía, y es que no tenemos una grieta. Creo que hay una grieta que divide a lo mejor a oficialismo y oposición, pero me parece que hay otras grietas que son más profundas al interior de los propios espacios, ¿no? Vemos la diferencia dentro del campo popular entre el cristinismo, por ejemplo, y el peronismo, o vemos la diferencia dentro de Cambiemos entre los sectores gradualistas y los sectores más ultras que pretenden una salida más acelerada en términos de las reformas. Y a partir de este contexto me parece que es una sociedad donde los débiles lamentablemente tienen que pagar el costo de los procesos de cambio. Me preocupa mucho la situación de los jubilados a futuro.
Que son los que van a pagar el nuevo pacto fiscal,
¿no? Así es, los jubilados, aquellos que dependan de planes sociales, aquellos que tengan trabajo informal. Me parece que esos van a ser los precios. Y además porque en realidad este tipo de propuesta de sostener la economía a partir del endeudamiento externo, sumado a que tenemos una emisión de LEVAX que es superior a la masa monetaria, por la cual si todos decidieran ir a buscar sus LEVAX estaríamos en una situación de crisis tal vez superior a todas las que hemos vivido hasta este momento, realmente genera una alarma, una situación de alerta respecto del futuro muy grave. Entonces me parece que es fundamental generar algún tipo de consenso político como para tratar de pilotear no solo la gravedad de la situación a partir de estas variables, sino la necesidad de redefinir un modelo de sociedad a partir de las nuevas características que tiene el mundo en nuestras sociedades contemporáneas.
Sí, es complicado. La verdad que es un panorama complicado, esperemos que se llegue a un consenso. Pero cuando se fomenta tanto una grieta, porque de algunos sectores se está fogoneando y fomentando porque conviene, conviene, sí, sobre todo a lo que es el actual gobierno, de decir, bueno, somos esto en contra de aquello, somos aquello en contra de esto, de la oposición también somos esto poniéndonos aquello, es más complicado conseguir un consenso.
Veamos, yo no sé, yo creo que, a ver,
Teniendo en cuenta que el consenso no es unanimidad de criterios, sino
sí, son acuerdos, básicamente.
Empezar, claro, sí. Acordamos. Mira, tal cosa.
Yo creo que, a ver, en primer lugar me parece que hay un punto importante, que es tratar de pasar a considerar al otro como adversario y no como enemigo. Lamentablemente en la mayor parte de la historia argentina hemos tenido la otra clave, ¿no? El hecho de incluso negar el derecho a la vida, a los bienes o a las condiciones elementales hacia el otro. Después me parece que en realidad resulta instrumental en términos políticos el concepto de la grieta para el gobierno, para por oposición obtener mayoría. Yo he estado por algunas otras provincias y en realidad hemos visto que estas últimas elecciones ha habido un vuelco electoral entre las PASO y la elección definitiva por el simple hecho de nacionalizar la elección y presentar como la que estaba viva la alternativa de un retorno de Cristina. Razón por la cual en muchas provincias se incrementó, mucha gente que no había ido a votar fue a votar. En La Rioja el 20% del electorado se sumó a la elección general justamente ante este discurso que es muy efectivo. Y por el otro lado, por el lado de la unidad ciudadana, también es muy útil porque impide el surgimiento de una oposición democrática y gradualista. Ahora, yo creo que acá hay dos cuestiones. Me parece que para poder sostener estas propuestas, y no solo el tema del endeudamiento, sino el tema que tiene que ver con las distintas reformas que está planteando el gobierno, necesita de un consenso social superior al 40% que le han dado las urnas. Y creo que efectivamente el gobierno va a tener que, me parece que razonablemente, tendría que tratar, y creo que lo está haciendo, de buscar un acercamiento con los gobernadores, de buscar un acercamiento con la central obrera, y tratar de armar un espacio, que no necesariamente es una alianza político-electoral, pero sí algún tipo de acuerdo de gobernabilidad más permanente. Y de ese modo, tal vez, digamos, si lo que se consigue es sumar una especie de pacto democrático que incluya al 70% del electorado, se van a ir suturando elementos de esta grieta por el simple hecho de que, bueno, de que descalificar al otro no va a ser tan fácil en una sociedad donde lo que se precisa es sumar y no dividir. Además tenemos 2 años aquí en adelante y me parece que tampoco está muy en duda la reelección de Macri como presidente a las condiciones actuales de hoy.
Es que no hay una oposición que esté unificada, está muy, no atomizada, sino claramente dividida entre el cristinismo y el anticristinismo en la oposición.
Sí, claramente. Yo creo que, a ver, por un lado, me parece que en general, digamos, salvo una gran incapacidad del gobernante, las características de los sistemas en la mayoría de Occidente y sobre todo en nuestro país, donde el poder central tiene tanto poder y el control casi excluyente de los recursos públicos a nivel nacional, es casi imposible que un presidente no reelija. Si a esto le sumamos la fragmentación de la oposición y la inexistencia de un programa político concreto como para poder confrontar, evidentemente me parece que las condiciones están dadas como para que exista esta reelección. Pero me parece que también el gobierno tiene problemas de estrangulamiento por el sector externo, claramente por el tema del endeudamiento y la alternativa de un eventual corralito o una crisis de deuda no debe descartarse, y este me parece que es el mayor llamado de atención. Y luego a lo mejor algunas sanciones o condicionamientos que se puedan poner respecto de la situación de algunos funcionarios vinculados con empresas offshore o demás, sobre todo por las medidas de transparencia que se exigen a nivel internacional más que por el debate externo. Por ejemplo, ahora la presión que ha sufrido el presidente Macri para instalar o para exigir como presidente de la asamblea de la reunión del próximo grupo de los 20 medidas concretas para la persecución de los inversores en los paraísos offshore, lo cual en el marco de las informaciones que han circulado en los últimos días lo coloca en una situación bastante ambigua respecto de su gabinete, ya que hay algunos ministros que están observados. Entonces creo que me parece que los peores condicionamientos que va a sufrir el gobierno van a ser del sector externo. Y el sector interno creo que va a necesitar de ampliar su consenso, y creo que hay una predisposición importante a ese acercamiento, porque el peronismo necesita quitarse de encima la figura de Cristina para poder recuperarse como una alternativa de gobierno. Entonces me parece que a lo mejor un acercamiento con el gobierno le puede dar la posibilidad de nuclearse, de hacer un parteaguas y de empezar a pensar un camino en una versión más republicana y más democrática que en el pasado.
Alberto, le agradezco mucho que haya venido.
No, muchísimas gracias.
Estaríamos hablando toda la tarde, pero no podemos. Y a los que lo quieran escuchar y, por supuesto, ver la presentación de este libro, esta noche a las 8 de la noche en Gregorio Matorras de San Martín, ahí en la vieja usina, recordemos, zona hermosa del Parque Urquiza, en el Instituto Audiovisual, al centro, al centro no, digamos, al fondo, por la callecita del costado. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes.
No arruguen, que no hay quien planche. Duros de callar.